Puedes alcanzar una vida plena si renuevas tu mente en la palabra de Dios. Los pastores José Luis y Silvia Sinali y la Iglesia de la Ciudad te invitan a disfrutar el siguiente mensaje que bendecirá tu vida y la de tu familia.
El título del mensaje del día de hoy dice: conocer a Dios, el resto es solo detalle. Y voy a leer el Salmo 105, verso 5, que dice: hagamos memoria de las maravillas que nuestro Dios ha realizado. Deberíamos recordar siempre las bendiciones que recibimos de parte de Dios. El Señor estableció una serie de festividades para que el pueblo de Israel recordara y agradeciera las bendiciones recibidas por Dios. Por ejemplo, la Pascua, que era una de las primeras fiestas establecidas por Dios ya en Egipto, recordaba el día o la noche en la que Dios los había preservado del ángel de la muerte y los había sacado de la esclavitud de Egipto con mano poderosa. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 12, verso 14, de ahora en adelante deberán celebrar esta fiesta en mi honor para recordar el día en que los saqué de Egipto. Israel tenía la obligación de celebrar anualmente el aniversario de la liberación. Insisto con este punto. Dios había establecido, había ordenado que el pueblo de Israel celebrara, recordara anualmente el día de la liberación, el aniversario de la liberación de Egipto. Dice Éxodo capítulo 34, verso 18, celebra este festival, el de la Pascua, cada año, en el mes de Abib, porque en esa fecha se cumple el aniversario de tu salida de Egipto. Entonces, Dios estableció que el pueblo de Israel celebrara el aniversario de la liberación de Egipto todos los años. Los creyentes también tenemos un día que tenemos que recordar, el día en que Dios nos sacó del camino de la destrucción. Cuando Cristo llegó a nuestra vida cambió de dueño. Dios nos sacó de la esclavitud del pecado y del poder de Satanás. También los creyentes hoy en día hemos experimentado un día de liberación, un día de libertad, cuando Dios nos dio la salvación, nos salvó de la condenación eterna. ¿No deberíamos también nosotros recordar ese día? ¿No deberíamos celebrar anualmente el mes de Abib, el mes en el que Dios nos rescató de la condenación eterna? Ahora, ¿lo recordamos? Claro que no. Los creyentes celebramos el día, como toda la gente, celebramos el día de nuestro nacimiento. Pero en ese caso, el homenajeado, el agasajado, somos nosotros. Y no es Dios. Ahora, como si fuéramos importantes, como si realmente el mundo en el que estamos viviendo comenzó a ser mejor desde el día en que nosotros pisamos esta tierra. Debería serlo, el mundo debería ser un lugar mejor, pero no lo es. No lo es. Ahora, observa nuestras festividades. Celebramos el día de nuestro nacimiento. Celebramos el aniversario de bodas. celebramos las bodas de plata, de oro, celebramos el día de egresado. Todas estas festividades recuerdan sucesos importantes de nuestra vida, pero el homenajeado, el agasajado, somos nosotros. Y si no celebramos algo que tiene que ver con nosotros, estamos celebrando y deteniendo el país para recordar la muerte o el nacimiento de algún prócer o de alguna batalla ganada. ¿Y Dios cuándo es recordado? ¿Cuándo recordamos a nuestro Señor? Inclusive celebramos cosas que no deberían ser celebradas. Una iglesia que nace por división, ¿debería celebrar el aniversario de su fundación? Claro que no, porque el pecado no tiene que ser celebrado, el pecado tiene que ser condenado. No es un día para recordar. La iglesia que celebra el aniversario de su fundación cuando su fundación fue una división, no es algo que a Dios le agrada. Celebramos cosas que no tienen que ser celebradas. Es el día de la rebeldía. Es un día para olvidar, no para recordar. Y si lo vamos a recordar, es para arrepentirnos. ¿Te das cuenta? Ahora, lo que sí deberíamos hacer es comenzar a recordar aquel día en que Dios nos liberó de la esclavitud del pecado. Lo que sí deberíamos hacer es celebrar el aniversario de nuestro nacimiento espiritual, porque de esa manera Dios se llevaría toda la gloria, hermanos. El agasajado, el homenajeado, sería Dios, porque nos liberó de la condenación eterna. Fue aquel bendito día cuando Dios nos encontró tirado por el camino, nos dio salvación eterna, nos llevó al cielo, nos sacó de la esclavitud del pecado. Hermanos, ¿cuántos de nosotros podemos recordar el día en que Dios nos liberó de Egipto? ¿Puedes recordarlo? ¿Puedes recordar el día en que Dios te dio salvación? La salvación que Dios nos entregó es tan grande que merece ser recordada y agradecida. ¿Cuál es tu mes de Aviv? ¿Cuál es el día, hermanos? ¿Cuál es el mes en el que Dios te salvó de la condenación eterna, te liberó de la esclavitud del pecado y te dio vida eterna? ¿Cuál es ese mes? ¿Cuál es ese día? Nuestro primer mes del año espiritual coincide con el primer mes del calendario anual, del calendario que nosotros tenemos. El mes de enero del año 2015 fue el mes de la liberación, de la reconversión, de la redención. Dios nos visitó, decidió visitarnos y extendió gracia sobre nuestra vida, prolongó misericordia, tuvo misericordia, compasión y bondad sin límites con nosotros, quitándonos del camino de la destrucción. Ese fue nuestro mes de Aviv. Nuestro mes de Aviv es el mes de enero, el mes de la reconversión, el mes de la redención. Hermanos, con esto no estoy queriendo decir que no tenemos que festejar el día de nuestro nacimiento. Pero ¿no te parece lógico que deberíamos incluir también en nuestra agenda anual el día o el mes de nuestro aniversario espiritual? ¿No te parece lógico que también deberíamos recordar para celebrar, para agradecer el día o el mes de nuestro nacimiento espiritual? Porque de esa manera Dios se llevaría toda la gloria que se merece, se llevaría toda la honra que Él merece. Pero además de la Pascua, los israelitas tenían que santificar un día a la semana para consagrarlo a Dios. Tenían que separar un día a la semana para dedicárselo al Señor. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 20, versículo 8, acuérdate del día de reposo. ¿Para qué? Para consagrarlo al Señor. Éxodo capítulo 31, verso 12 dice, ustedes deben, ¿qué cosa? Respetar el día de descanso. Y ese día deberán dedicarlo todo a honrarme, dedicar todo ese día a honrarme. Éxodo capítulo 20, versículo 8, será un día especial. El día de reposo, de descanso, será un día especial, dedicado a mí. El propósito principal del día de reposo era que el pueblo de Israel se reuniera con Dios, se encontrara con Dios. Un día a la semana dedicado exclusivamente a las cosas espirituales. Un día a la semana dedicado a conocer, a encontrarse, a disfrutar de la presencia del Señor. Un día a la semana consagrado para las cosas espirituales, para alimentar el espíritu, para estar con Dios. Un día a la semana para estudiar la palabra, para reflexionar, para orar, para meditar. Un día a la semana con los ojos puestos en la eternidad. Un día a la semana dedicado exclusivamente para el Señor, para culto y para adoración, para servicio, para el cuidado del alma. Todo esto un día a la semana. Dice Isaías capítulo 58, verso 13, el día de descanso no se ocupen de sus propios intereses. Vamos a leerlo bien. El día de descanso no se ocupen de sus propios intereses, ni hablen palabras inútiles. Hónralo al día de reposo. Hónralo no dedicándote a tus asuntos, ni buscando tus intereses y haciendo negocios. Hermanos, la idea de interrumpir un día los trabajos habituales y rutinarios nació en el corazón de Dios. Dios quería que su pueblo interrumpiera el trabajo habitual y rutinario para estar con Él. Dios tenía la intención que en el día de reposo no solo descansaran, sino que se encontraran con Él. No es un día para la ociosidad, es un día para encontrarse con Dios, para conocer a Dios, para la contemplación, para la reflexión, para mirar al cielo. Un día para restablecer las prioridades y por volver a poner a Dios en primer lugar. De eso se trata el día del Señor. De eso se trata el día de reposo. No es simplemente un descanso, es un descanso activo. Es un descanso de las tareas habituales para entregarse, para dedicarlo al servicio y al culto del Señor. Hermanos, esa es la finalidad del día del Señor, del día de reposo. Y nació en el corazón de Dios. La idea, dice la Biblia, que es un regalo para nosotros. El regalo es que nosotros podemos reorientarnos nuevamente, reenfocarnos nuevamente, restablecer las prioridades. Un día dedicado a Dios, a las cosas espirituales. De eso se trata el día del Señor. Es muy fácil, hermanos, que el trabajo, las responsabilidades familiares y la recreación saturen nuestra agenda al punto de olvidarnos de Dios. Es muy fácil, hermanos, que las cosas cotidianas de la vida nos distraigan de Dios y nos olvidemos de Dios. Pero la Biblia establece una promesa grande, una gran promesa para aquellos que están decididos a respetar un día de la semana, el día de reposo, para entregárselo al Señor. Dice Isaías 58, verso 14. Les daré, para aquellos, si ustedes leen, dice, para aquellos que respetan el día de descanso, el día de reposo, les daré gran honor y los saciaré con la herencia que prometí. Encontrarás tu alegría en mí y yo te llevaré en triunfo sobre las alturas y te haré gozar de la herencia. Entendámoslo bien, el propósito principal del día de reposo, del día del descanso, era que sus hijos se encontraran con el Padre Celestial. Era que el pueblo, la nación de Israel, se encontrara con Dios. Y sigue siendo el mismo propósito, hermanos. Un día de contemplación, de oración. El mismo propósito, el de que nos dediquemos a las cosas espirituales. El de que nos dediquemos a reflexionar, a meditar, a contemplar, a estudiar la palabra, a la oración, junto con toda la familia. De eso se trata. Un día de descanso, sí, pero un descanso activo en las cosas del Señor, en la adoración, en el servicio, en el culto a nuestro Dios. De eso se trata. Ahora, los israelitas nunca respetaron el día del Señor. Se resistieron. Como la finalidad del día de reposo era que su pueblo se encontrara con Dios, al no respetar el día de descanso, se resistieron a pasar tiempo con Dios. El pueblo de Israel no quería estar con Dios. Se resistieron desde que salieron de Egipto, ya en el desierto, se resistieron a tener comunión con Dios. No querían estar con Dios. Ahora, cuando entraron, cuando hicieron pie en la tierra prometida, siguieron con esta tesitura de rechazar la invitación de Dios a tener comunión con ellos. Dios los invitaba a tener comunión. Dios los invitaba a tener amistad con Él. Pero ellos rechazaron esa invitación, resistieron a pasar tiempo con Dios desde que salieron de Egipto y ahora en la tierra prometida perseveraron en esa actitud. Dice Jeremías capítulo 17, verso 21. Escuchen mi advertencia, dice Dios. No comercien más en el día de descanso. No trabajen, sino hagan que sea un día sagrado. Yo les di este mandato a sus antepasados, pero ellos no escucharon ni obedecieron. Tercamente rehusaron prestar atención. Al no guardar el día de reposo, los israelitas mostraron desprecio por el Señor. No querían estar con Él. No querían desarrollar una relación de amistad con Dios. Despreciaron siempre la invitación que Dios les hacía a tener amistad con Él. Y este fue uno de los motivos principales, hermanos. El no santificar un día para dedicárselo al Señor fue uno de los pecados que Dios tuvo en cuenta para castigarlos. Ellos cayeron en manos del enemigo, fueron prisioneros por los babilónicos, ellos fueron al exilio y uno de los pecados fue esto. Pero ni siquiera el cautiverio, hermanos, ¿cuándo vamos a entender? Ni siquiera el cautiverio los hizo recapacitar, porque cuando vuelven del exilio, cuando vuelven de los 70 años, vuelven, ellos siguen con la misma actitud y la misma postura de rechazar la invitación que Dios les hace a tener amistad con Él. Nunca quisieron estar con Él. La Biblia dice en Nehemías capítulo 13, verso 17, ¿qué es lo que están haciendo? Le dice Nehemías al pueblo. Están profanando el día de descanso, convirtiéndolo en otro día normal. ¿Acaso no saben que sus antepasados hicieron lo mismo y que por eso nuestro Dios trajo desastre sobre nosotros? Ahora ustedes están trayendo más desgracia a Israel profanando el día de descanso. Los israelitas nunca valoraron la amistad que Dios les ofrecía. ¿Y por qué no? ¿Por qué despreciaban semejante bendición? Dios les ofrecía su amistad, pero ellos la rechazaron siempre. Siempre rechazaron la amistad, la invitación cordial que Dios les hacía. Ellos la rechazaron siempre. ¿Por qué despreciar semejante bendición? bendición. Porque para ellos Dios no era importante. La nación, hermanos, atenti, la nación estaba dedicada a hacer prosperar sus propios negocios y no tenían tiempo para desarrollar una relación personal con Dios. No tenían tiempo. ¿Qué es eso de separar un día a la semana, de detenernos de nuestros trabajos habituales para entregárselo al Señor? Ellos estaban dedicados a hacer prosperar sus negocios, sus propios negocios, y no tenían tiempo para estar con el Señor. ¿No sucede hoy exactamente lo mismo, hermanos? ¿No son nuestros propios intereses personales los que nos detienen de darle tiempo a nuestro Señor y rechazamos la invitación cordial que nos hace a estar con Él? ¿No son los mismos motivos, hermanos? Es cierto que hay muchas personas que necesitan trabajar el día del Señor, pero eso no es ninguna excusa para separar, para santificar un día de la semana y dedicárselo al Señor, no solo al descanso. Está bien, ese es uno de los propósitos del día de reposo, el descanso, pero un descanso en el Señor, un descanso activo para la contemplación, para la reflexión, para la meditación, para la oración, para el servicio, para el culto, hermanos, de eso se trata. Es una invitación que Dios nos hace a detenernos, a pararnos, para reenfocarnos, para restablecer nuestras prioridades, que Dios vuelva a estar en primer lugar, porque es muy fácil distraernos. Las actividades rutinarias fácilmente nos distraen de Dios. Entonces, un día a la semana, consagrado enteramente todo el día, es cierto que tenemos que vivir consagrado todos los días, pero ¿realmente vivimos consagrado todos los días? ¿Realmente santificamos un día a la semana para consagrarlo íntimamente al Señor? Hermanos, esto fue una institución hecha por Dios, no es por ningún ser humano. Y el propósito principal es que el pueblo tuviera tiempo, pasara tiempo con Dios. Este es el propósito principal, detenernos una pausa para descansar de los trabajos habituales y rutinarios. ¿Para qué? Para descansar, recobrar fuerza, pero en el Señor, para reorientarnos, restablecer las prioridades, que Dios vuelva a ser lo primero. ¿Respetamos, santificamos de verdad un día a la semana para Dios? Todas las fiestas que están establecidas en la palabra de Dios tenían como propósito principal recordar y agradecer, que el pueblo recordara y agradeciera los favores y las bendiciones recibidas por Dios. Pero fundamentalmente el propósito principal de las fiestas, el propósito principal es que su pueblo se encontrara con Dios, que pasara tiempo con Dios. ¿Sabes cuántos días al año estaban separados pura y exclusivamente para servir y para estar con Dios? 67 días al año, dedicados exclusivamente, establecidos por Dios, ¿cuánto interés tiene Dios en estar con sus hijos? ¿Y qué seres tan despreciables somos nosotros que ignoramos el deseo del corazón de Dios y que rechazamos la invitación que nos hace para estar con Él? ¿Qué seres tan despreciables somos, hermanos, que vivimos huyendo de la invitación, resistiéndonos a estar con Dios? Él nos hace la invitación de detenernos, de parar, de pasar tiempo en su presencia, en la carpa del encuentro, en el lugar secreto, tiempo para el servicio público y privado, tiempo para la adoración, para cultivar el alma, reflexionar, pero no. Nosotros vivimos rechazando igualito que el pueblo de Israel. Vivimos en nuestros propios asuntos, en nuestros propios negocios, que no tenemos tiempo para desarrollar una relación con Dios. ¿Qué es eso de separar tiempo para estar con Dios? ...67 días al año. Además, como si fuera poco, cada 7 años Dios les pedía a los israelitas un año para Él, el año sabático. Un año sabático, un año para Dios, además de un día a la semana, varias fiestas que duraban varios días, una semana, muchas de ellas, 67 días al año. Además, cada 7 años había que darle a Dios un año. Y no era un año ocioso para la ociosidad, no era para la vagancia, era un año, el pueblo se convocaba al pueblo, se reunía al pueblo para que el pueblo escuchara y aprendiera, estudiara la palabra de Dios que los sacerdotes y los levitas les enseñaban. En el año sabático, como el propósito de todas las fiestas que vas a encontrar en la palabra de Dios, era para recordar, para agradecer, pero fundamentalmente para estar con Dios. Dios les pedía un año cada 7 para que lo entregaran, para que lo dedicaran a Dios. Para estudiar, para escuchar y para estudiar la palabra, para estar en comunión con Dios. Era un año donde no se sembraba, no se trabajaba, no se sembraba ni tampoco se producía. Y entonces, ¿de qué vivía la gente? Si no había siembra y cosecha, ¿de qué vivían? Dios había prometido darles una super y abundante cosecha el año sexto para que no tuvieran que trabajar el año séptimo. Dice la Biblia en Levíticos capítulo 25 versículo 20. Yo enviaré mi bendición el sexto año, de tal manera que ese año la tierra produzca suficiente para 3 años. Cuando vuelvan a sembrar en el octavo año, ustedes todavía estarán comiendo de la última cosecha. E incluso en el noveno año estarán comiendo todavía de la última cosecha hasta que llegue la cosecha nueva. Al igual que todas las fiestas, hermanos, el año sabático tenía como propósito de que el pueblo se reuniera con su Dios. Y nadie tenía que preocuparse por la alimentación porque Dios había prometido bienestar, había prometido una cosecha que les rendiría 3 años. La gran pregunta es, ¿el pueblo de Israel respetó alguna vez el año sabático? ¿Practicó y separó un año de cada 7 para estar con el Señor? No hay evidencia bíblica de que esto haya sucedido siquiera una vez. El pueblo de Israel, así como no respetaba el día de reposo, que tenía como finalidad tener que el pueblo tuviera comunión con Dios, así tampoco no respetó el año sabático. ¿Qué es eso de apartar un año para estar al servicio de Dios? ¿Qué es eso, hermanos? Imagínate algún judío perdiendo la oportunidad de multiplicar su capital, dejando de trabajar un año. De ninguna manera no podían dejar de trabajar un día a la semana, menos un año. Nunca lo practicaron y fue el motivo por el que cayeron en el exilio. Esta gente no quería tener nada que ver con Dios. Desde que le dijeron a Moisés que Dios no nos hable más, que Dios te hable a ti, que tú nos hables a nosotros, pero que Dios no nos hable más, desde entonces el pueblo de Israel se resistió a la invitación de Dios a tener comunión. Hermanos, ellos estaban dedicados a sus propios intereses personales, no querían saber nada de desarrollar una relación personal con Dios. Quiero que alguien me diga cuál es la diferencia con nosotros hoy en día. Que estamos sumidos en nuestros propios negocios. Se necesitaba fe para creer que ellos no iban a ser perjudicados si apartaban tiempo para Dios. Pero eso es lo que Dios le había prometido. 3 años de cosecha o un año de gran cosecha que rendirían para 3 temporadas. Es decir, porque Dios no quería perjudicarlos. Al contrario, si ellos obedecían, como si lo hiciéramos nosotros, si obedeciéramos al Señor, seríamos los principales ganadores. Porque ellos estarían con Dios y la alimentación estaría, las necesidades básicas estarían suplidas. Hermanos, los mandamientos del Señor no están hechos para hacernos sufrir. A ver si me entiendes. Cuando Dios nos pide algo, no es para hacernos sufrir. Los mandamientos del Señor están hechos para liberarnos del sufrimiento, para hacernos personas más maduras espiritualmente, maduras, llenas de fe, personas llenas de fe. Para eso están hechos los mandamientos. No están hechos para perjudicarnos, sino para librarnos del sufrimiento. Pero no lo entendemos. Por supuesto que se necesita fe, ¿no? Para creer que si nosotros le dedicamos tiempo a Dios, nuestros negocios e intereses personales no van a ser menoscabados. Se necesita fe para creer que no vamos a ser perjudicados si apartamos tiempo para Dios. Pero hay personas que creen que si le dedican tiempo a Dios van a ser perjudicados. Inclusive hay creyentes que creen que sus familias van a ser perjudicadas si ellos le dan tiempo a Dios, hermano, es al revés. Tu familia y tus negocios nunca van a ser tan bendecidos como el día en que decidas depositar tu confianza, el día que decidas entregarte al Señor, dedicar, consagrar tu vida y tu servicio al Señor. Ahí va a ser bendecida tu vida, tu familia, tus negocios, tu economía, todo, todo es bendecido cuando ponemos a Dios en primer lugar. ¿Quién separa hoy en día un año de su vida para consagrarlo al Señor? ¿Quién? Imagínate la reacción de los padres si alguno de sus hijos adolescentes insinúa que después de terminar la escuela secundaria le va a dedicar un año sabático al Señor. ¡Se manifestarían! Ni el pastor Anacondia podría liberarlos. Porque tenemos esa idea de que tenemos que llegar a ser alguien en la vida y vamos a ser alguien. Nos vendieron ese buzón grande así, que vamos a llegar a ser alguien en esta vida si tenemos un título, si tenemos un papel colgado ahí en la pared que nos ha dado una escuela humana, hermanos. Nuestro futuro no depende de ese papelito. Tu futuro y el futuro de tus hijos depende de tu relación con Dios, hermano. De eso depende. Lo que tenemos que lograr primero es que nuestros hijos amen a Dios. Que nuestros hijos se relacionen con Él. Es la vida con Dios la que garantiza un futuro, hermanos, no un papelito colgado en la pared. Pero no la entendemos. No la entendemos. ¿Y qué me dices del día del Señor? ¿Cuántos realmente santifican un día a la semana para estar con el Señor? ¿Cuántos días cuántos días al año nosotros lo entregamos y lo dedicamos para recordar y agradecer las bendiciones y los favores recibidos por Dios? Hermanos, estamos para celebrar cosas que no tenemos que celebrar, estamos para celebrar cosas que el único homenajeado somos nosotros, pero recordar y agradecer, celebrar, festejar el aniversario, por ejemplo, de nuestro nacimiento espiritual, no. ¿Y cuántos días al año apartamos? El pueblo de Israel tenía que apartar 67 días. ¿Nosotros cuántos? 2, 25 de diciembre, Navidad y Domingo de Pascua. Pero que ni siquiera los apartamos para estar con Dios. Seamos sinceros, los esperamos para descansar, para relajarnos, para entregarnos a los placeres terrenales. Los esperamos para escuchar música heavy, música pesada, para saturar nuestras venas de alcohol, para cargar todo nuestro sistema de programación basura. Hermanos, no están ni siquiera dedicados a Dios. ¿Sabes qué es lo que más nos cuesta entregarle a Dios? Familia, no. Dinero, no. Lo que más nos cuesta darle a Dios es tiempo. Estamos como el pueblo de Israel, despreciando qué seres que somos, despreciando la invitación cordial que Dios nos hace a estar con Él. No queremos, nos resistimos a pasar tiempo con Dios. ¿Qué es eso de separar un día para Dios? ¿Qué es eso de separar tiempo para estar con Dios? Todos mis negocios se vendrían abajo. Está al revés, hermano. Dios nos está esperando en el lugar secreto. Si ponemos a Dios en primer lugar, ¿cuántos están conmigo? Si ponemos a Dios en primer lugar, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra economía, si lo ponemos a Dios, si restablecemos las prioridades y Dios vuelve a estar en primer lugar, todo lo demás quedará bendecido. Es su palabra, no es la mía. Quedará bendecido, pero Dios está esperando en la carpa del encuentro, en el lugar secreto, está esperando que nosotros consagremos nuestro tiempo, nuestra vida al Señor. De eso se trata el mensaje del día de hoy. Hermanos, todas las fiestas tenían como propósito que el pueblo pasara tiempo con Dios. Lo único que le interesaba al Señor es que el pueblo se volviera a Él. Y Él garantizaba bienestar, bendición, cosecha superabundante. ¿Cómo puede ser que una cosecha rinda para 3 temporadas? Dios se encargaba de todo y de todas las necesidades del pueblo si ellos le consagraban tiempo para él. La invitación está en pie. La misma invitación, el mismo deseo de Dios por tener intimidad, por desarrollar una relación de amistad con nosotros, está pendiente. Hoy mismo, hoy en día, Dios quiere lo mismo y está esperando que cada uno de nosotros decida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a dedicar simplemente a los intereses pasajeros, terrenales? ¿O vamos a apartar parte de nuestro tiempo para estar con el Señor, para desarrollar una relación personal con el Señor? Los bendigo a todos. Que esta reflexión nos lleve, que la meditación, que el mensaje del día de hoy nos lleve a pensar qué es lo realmente importante. Y volvamos a poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Que Dios los bendiga a todos ustedes en esta semana.
Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Por cualquier inquietud o pedido de oración, escríbenos a info@iglesiadelaciudad.com.ar o visita nuestro sitio web www.iglesiadelaciudad.com.ar. También puedes llamarnos al 362-443-8000 y conocer nuestro Facebook, José Luis y Silvia Sinali.